Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Qué placer, qué orgullo, qué bendición que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Y mi deseo es de que este podcast sea de bendición para tu vida. Y continuamos con lo que es la serie acerca de los nombres de los 12 patriarcas de Israel, de las 12 tribus de Israel. Y la tribu de la cual quiero hablar en el día de hoy es la tribu de Rubén. Entonces, empezamos con este episodio. El significado de Rubén, el nombre de Rubén, según los estudios antroponímicos, se considera que el nombre Rubén proviene de la palabra Reuben y posteriormente Raber, que tiene por significado Bet-un. En realidad, Reu viene, o lo que significa es dar, y Ben lo que significa es hijo. Entonces, juntas estas dos raíces o estas dos palabras tienen la connotación de dar un hijo, pero también lo que significa he ahí al hijo de Dios. Rubén es uno de los 12 hijos de Jacob que tuvo con Lea. Lea también es madre de Leví, madre de Simeón, si no me equivoco, y de Judá. Entonces estos eran hermanos de Rubén, Rubén siendo el mayor de los hermanos de los hijos de Jacob, y era hijo de Lea, la esposa que se le da a Jacob en lugar de Raquel, cuando Labán, el suegro, le hace esa trampa y le da a la mayor antes que a la menor. Y esta era la poco querida, la que no era tan amada por Jacob entre sus esposas. Recordemos que Jacob tenía 4 mujeres, 2 esposas, que era Raquel y Lea, y sus concubinas. Y el significado es en hebreo y significa ved un hijo, porque vio Dios que ella era menospreciada y le dio entonces descendencia. Al nacer su primer hijo, Lea le dijo: por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Entonces, Lea le pone su nombre porque dice: Dios ha visto mi aflicción y por lo tanto me va a dar un hijo. Entonces tiene varias connotaciones lo que es el nombre de Rubén: es he ahí un hijo, o este es el hijo de Dios, o ved, he ahí un hijo, o mira, he ahí un hijo. Ustedes saben que en el hebreo, cuando lo desmenuzas, puede tener muchas variantes o muchas ideas o conceptos dentro de un mismo pasaje. Entonces, en general, Rubén es un hijo. He ahí un hijo. Y cuenta la historia que en una ocasión Rubén trajo para su mamá varias mandragoras que había encontrado en el campo durante la cosecha del trigo. Entonces, el símbolo de Rubén es la mandragora. Siempre se pone este símbolo para denotar o que esta es la tribu de Rubén. Quiero hablar acerca de esto, de el hijo de Dios, de ser un hijo de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, venimos a ser hijos de Dios. Por eso es que el bautismo es muy importante. No porque el bautismo tenga un peso salvífico, sino que este tiene un significado y una señal de entronización. Yo esto lo he hablado en episodios anteriores cuando hablé acerca del sacrificio de Abraham, cuando él lleva a Isaac al monte del sacrificio, y hablaba acerca del ritual o la fórmula de entronización que se utilizaba, y es muy interesante. La fórmula que se usa cuando Jesús acude a Juan para que lo bautice, vemos que Dios expresa lo siguiente: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y si lo comparamos con lo que Dios le dice a Abraham cuando le pide a Isaac, le dice: dame tu hijo, tu único Isaac. Y es una fórmula parecida. Esta fórmula se utilizaba en la antigüedad, en el antiguo Medio Oriente, en esas culturas, y era la designación del sucesor del rey, quien era el hijo amado de su padre, y era el próximo a heredar el trono. Entonces, cuando vemos en el Nuevo Testamento que Dios está diciendo acerca de Jesús: este es mi hijo amado, es lo mismo que se dijo de Isaac. Por eso es que cuando Dios le pide a Isaac a Abraham, no se lo estaba pidiendo para sacrificarlo realmente, sino que lo que Dios quería era adoptar a Isaac como su hijo, como alguien que le iba a servir a él, como alguien que iba a ser dedicado para Dios. En las Escrituras podemos ver cómo es que cuando se menciona al primogénito, se menciona que el primogénito de toda familia es dedicado para el servicio de Dios. Este era el propósito o el plan de Dios para todo primogénito. Pero debido a la desobediencia en la rebeldía de lo que es la adoración al becerro de oro, esto les es quitado a los primogénitos y les es dado a los hijos de Aarón, a los levitas. Ellos eran ahora los que iban a servir a Dios en el templo, y debido a eso tenía que haber algo que se conoce como el pidión javén, que es la redención del primogénito. Y es un ritual donde se paga cierta cantidad para redimir al primogénito. ¿Redimirlo de qué? Bueno, redimirlo de que este primogénito ya no va a ser el que sirva en el templo o en el tabernáculo, sino que ahora pues va a ser su vida normal, como cualquier otra persona. Pero esto no indica que el primogénito no sea de Dios, sino que Dios tiene un plan con el primogénito, y ese era el plan de que le iba a servir. Es por eso que entendemos cuando Jesús dice que el primero en el reino de los cielos es el menor, y el menor es el mayor, porque el primogénito no es que iba a tener un estatus de, oh, este es el mejor, este es el privilegiado. No, este es el que va a servir a los demás. Al primogénito sí se le da una herencia, pero la herencia del primogénito también era para bendición de los demás. El primogénito estaba encargado de bendecir a otros y hacerse cargo de la familia. En dado situación o caso de que el padre faltara, el primogénito es el que tomaba esa posición y seguía encargándose de los demás. Era el líder, pero era el que servía. Entonces, debemos entender esto, de que el líder, el que está en posición de reconocimiento, no es para que todos le sirvan a él. En el reino de Dios no es así, sino para que él sirva a los demás, para que él se dé por los demás. Tiene esa responsabilidad. O sea, no es como en el mundo. Jesús les dijo a sus discípulos, no, entre ustedes no va a ser como en el mundo. En el mundo, los reyes, los principales, se apoderan de los demás, subyugan a las naciones, subyugan a los hombres. Pero entre ustedes no va a ser así, sino que el mayor servirá al menor. Entonces, esta era la importancia del primogénito, esta era la importancia de tener esa bendición. Entonces, cuando Jacob le pide la bendición a Esaú, bueno, quizá Jacob lo hizo en su egoísmo, lo hizo en esas ansias o deseos de figurar como el primogénito, pero al hacer eso tenía una mayor responsabilidad. Y Esaú a su vez también menospreció lo que era esa primogenitura. Pero bueno, ahorita no estamos en ese tema de la controversia entre Jacob y Esaú, sino simplemente lo menciono porque había un ritual de entronización en el cual Dios le pide a Abraham a su hijo, a su primogénito, pero esto era porque le iba a servir. Entonces, el bautismo lo que representa es esto, un nuevo nacimiento. Cuando tú naces y ahora eres una nueva creación, eres una nueva persona y recibes un estatus diferente. Recibes el estatus de hijo, es decir, una designación que lleva un propósito y también que nos da identidad. Cuando nosotros pasamos por el bautismo de las aguas, ese es un símbolo de que pasamos de estatus. Y ahora no somos simplemente creación de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios. Y esto conlleva también de que el bautismo representa una decisión que hemos tomado. Hemos tomado la decisión de ya no vivir nuestra vida pasada, sino ahora vivir una vida nueva. Eso marca un nuevo nacimiento en mi vida, y ahora decido vivir conforme a los parámetros de Dios, y eso me convierte en un hijo, y eso me da identidad. Los fariseos en el tiempo de Jesús entendían que el nuevo nacimiento tenía que ver con las diferentes etapas de la vida de un ser humano. Cuando un hombre nacía, pues ese era su primer nacimiento de una mujer humana, de un ser humano. Después, la circuncisión, después venía a los 13 años cuando el niño pasaba de ser niño a ser un varón, a ser un hombre. Eso era un nuevo nacimiento. Cuando ese hombre o esa mujer se casaban, también era un nuevo nacimiento. Y cada vez que ellos pasaban por ciertas etapas de su vida, implementaban lo que era un baño ritual. Ellos hacían un baño ritual. Bueno, ellos hacían constantemente baños rituales, pero específicamente en esos momentos donde pasaban de una etapa a otra en sus vidas, también hacían inmersión en aguas. Y eso significaba que era un nuevo nacimiento. Por eso cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, Nicodemo le dice, oye, es que dice, veo las señales que tú haces, veo el reino de los cielos que se está manifestando y veo todo esto que tú haces, que esto proviene de Dios. Jesús le dice, mira, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, no puede estar ahí. Y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo se queda extrañado y dice, oye, ¿pero cómo? ¿Cómo que tengo que nacer de nuevo? ¿Por qué? Y esto lo he mencionado muchas veces. ¿Por qué Nicodemo se extraña de eso? Bueno, porque la idea era que si tú habías nacido de un vientre judío, pues eras partícipe de la era venidera. Podías entrar en el reino de los cielos. Simplemente por haber nacido de una mujer judía, de un vientre judío. Entonces Jesús le dice, no, no es así. No te basta con eso, sino que tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que cambiar tu estatus. Tú tienes que cambiar tu forma de vida y tener un cambio interno en tu ser. Porque ya no es judío. Bueno, eso no lo dijo Jesús, lo dijo Pablo. Ya no es judío, ya no es griego, ya no es esto, ya no es lo otro. Sino que todos podemos entrar, pero por medio de Jesús. A través de Jesús. Él es el que rompe esa pared intermedia. Eso que nos dividía de poder tener las bendiciones de hijo. Por eso dice, ya no somos advenedizos. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ya no somos aquellos que estamos esperando las migajas, sino que ahora somos hijos, somos copartícipes. ¿Por qué? Porque esas cosas que nos acusaban y que no nos dejaban ser justificados fueron clavadas en la cruz. El acta de los decretos que era contraria a nosotros, porque habíamos practicado cosas que no estaban bien, fueron clavadas y crucificadas en la cruz por Jesús. Y ahora nosotros que no éramos pueblo, ahora nosotros que no éramos considerados como parte de Israel, venimos a ser parte y somos coherederos y somos hijos de Dios. Entonces Dios cambia nuestro estatus y ahora nos dice que somos hijos. Y al llamarnos hijos, eso nos da identidad y eso nos da propósito. En 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nuestra identidad no está basada en lo que el mundo dice. Nosotros por naturaleza buscamos nuestra identidad, pero esta no está basada en lo que el mundo dice lo que somos. Nosotros basamos nuestra identidad en los títulos, basamos nuestra identidad en los logros, basamos nuestra identidad en los diplomas que tenemos. De hecho, cuando yo veo que cuando hay personas que tienen títulos, les gusta que los reconozcan como el doctor, como el licenciado, como el teólogo, como el maestro en esto, como el aquello, como el ingeniero, porque sentimos que eso nos da identidad. Pero eso no es lo que nos da identidad, porque eso es algo que hacemos. Esa es una función que desempeñamos, pero realmente no es lo que nos da identidad. ¿Qué es lo que nos da identidad? Lo que nos da identidad es sabernos que somos hijos de Dios. Eso es lo más importante. El ser humano necesita la afirmación del Padre. necesita la afirmación de la figura paterna. Es muy importante porque eso nos hace, nos da un sentido de pertenencia, nos da un sentido de origen y nos da un sentido de identidad. Yo provengo de mi padre. Por eso es que hay personas que no han conocido a su papá y o que han sido abandonados o que han quedado huérfanos y tienen un sentido de falta de identidad. Hay un vacío en sus corazones, hay un vacío que ellos no saben cómo llenarlo, pero es esa necesidad de encontrar identidad. Hay un gran conflicto en las personas, por ejemplo, las que son adoptados y de pronto se dan cuenta de que no pertenecen a esa familia que ellos consideraban por muchos años sus papás, y es algo terrible para ellos porque se sienten solos. Se sienten que no pertenecen aquí, no pertenecen allá, que no tienen un origen, no tienen una identidad, y eso les genera un conflicto grande. Cuando el ser humano está sin Dios, tiene un conflicto de identidad en su ser. ¿Y cómo es que lo quiere lograr la llenura de ese vacío? Es logrando cosas, nombrándose de cierta manera, que la gente le reconozca lo que hacen, lo que han logrado, pero en realidad eso no satisface nuestra vida. Lo que satisface nuestra vida es saber que somos hijos de Dios y saber que tenemos el amor del Padre y que somos aceptados por Él. Eso nos da identidad, porque sabemos que somos bendecidos, porque sabemos que tenemos herencia, porque sabemos que Él está con nosotros. Dice en Isaías 43:1: Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Eso es lo que le dice el Señor al pueblo. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. O sea, creador tuyo, yo soy tu creador, yo soy tu formador, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Tú eres mío, yo te saqué de donde estabas, yo te puse en mi santuario, yo te di identidad, tú provienes de mí. Saber de dónde provenimos nos da valor, nos da la seguridad de que no estamos solos, de que Él está con nosotros. Las personas que sus padres les han fallado sienten un gran vacío porque se sienten solos, porque tienen miedo. No me puedo imaginar las personas que han crecido solas, sin la figura paterna, sin alguien que les dice tú puedes, sin alguien que les dice tú lo vas a lograr. Me sorprendía cuando escuchaba el testimonio de Tiger Woods, el golfista, que hace algunos años arrasó con todo. Y él cuenta su testimonio de cómo su padre siempre le dijo, tú puedes, tú vas a llegar muy lejos. Tú vas a llegar a mucho. O sea, su papá le dio visión, le dio identidad, declaró vida sobre él. Y también he escuchado el lado contrario, de personas que nunca tuvieron la voz de un padre que les dio visión. Y estas personas crecieron sin propósito, sin pensar cuál era su potencial, sin darse cuenta de cuál era su potencial en la vida y todo lo que podían lograr porque no hubo alguien que les dijo, tú puedes. Cuando Dios pone a Adán en el huerto, lo pone para que lo labre, para que lo cuide, para que genere de la tierra esa vida. Pero él decía que no tanto lo puso para labrar, sino para hablar vida sobre la semilla, hablar vida en el huerto. Y eso también representa cuando uno habla vida en sus generaciones, porque cuando uno habla, genera vida. Y eso me impactó, o sea, porque realmente cuando una persona no tiene a su papá biológico, eso genera muchos conflictos. Entonces, nosotros como hijos siempre necesitamos la afirmación de alguien, la afirmación de nuestro padre y sentirnos parte. Hay un libro que leí que se llama Las leyes, las 10 leyes para tus hijos, o las 10 leyes de tus padres. creo que fue ese libro, no estoy muy seguro, pero hablaba acerca de que nosotros siempre queremos tratar lo externo de las personas, las actitudes o cómo las personas proyectan o se visten, que es parte del proyectar algo. Y queremos cambiar esto, pasa mucho en las iglesias, que queremos cambiar la forma de vestir de las personas, queremos rápido, si viene alguien vestido como, no sé, rapero o lo que sea, o con una vestimenta muy moderna, muy del mundo, queremos cambiar eso. O una mujer que llega muy descubierta, queremos taparla y así, pero queremos tratar con lo externo. Pero pocas veces nos ponemos a pensar en lo interno. ¿Qué es lo que provoca que una persona proyecte ciertas actitudes o proyecte ciertas cosas? Entonces, habla de eso, de que lo más importante es qué hay en el corazón de la persona. Nosotros todos tenemos situaciones en nuestros corazones, situaciones internas que nos hacen proyectar ciertas cosas y no nos damos cuenta. Y aunque podamos decir, no, yo no estoy resentido, yo no tengo dolor, lo que expresamos, lo que decimos y la forma en que comportamos hace ver que hay algo en nuestro corazón. Y es una falta de identidad, es una falta de aceptación. Entonces, cuando vienen las personas con sus situaciones, lo que sea, cualquier tipo de cosas con la que estén batallando, siempre queremos cambiar lo externo, sin darnos cuenta que lo que necesitamos explorar es qué hay en el corazón. Y siempre lo que hay en el corazón es una falta de identidad. Es un deseo de ser aceptado. Es el deseo de volver al Padre, el deseo de volver a Dios. Es por eso que la parábola del hijo pródigo es una de las parábolas que más ha impactado a la humanidad. De cómo este hijo se va de la voluntad de su padre, despilfarra todo el dinero, pero llega un momento en que vuelve. Pero cuando vuelve, el padre no lo acusa, no lo condena, no le dice estás mal, no le dice esto, no, le dice este hijo que había muerto, ahora ha regresado. Que era muerto, pero aquí lo tengo otra vez conmigo. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros volvamos a Él. Y al volver nosotros a Él, encontramos identidad, encontramos propósito, encontramos la vida. Dios puso al hombre para generar vida con su boca, para generar vida en los hijos, en las personas, en lo que hablamos, en lo que decimos. Pero por eso Dios, cuando Jesús estaba siendo bautizado, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces lo que va a generar vida en las personas es hacerles ver de que Dios es su padre y anhela su retorno. Y al sabernos hijos de Dios, eso nos va a dar la satisfacción de nuestra alma, la satisfacción a nuestras necesidades. Esto es todo por hoy. Espero que sea de bendición para tu vida. Y si es así, compártelo con alguien más, porque espero que también para ellos pueda ser de bendición. Bendiciones.